Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación, escucharemos el mensaje Los discípulos como imitadores de su maestro, segunda parte, por el pastor Otto Sánchez.
Vamos a nuestra exposición de esta mañana. Estamos viendo las características de un verdadero seguidor de Cristo. Hemos visto mucho que tiene que ver con esto. Y entre las cosas más importantes que hemos visto y que hemos confirmado es que en la Escritura, específicamente en el Nuevo Testamento, la palabra cristiano solamente aparece 3 veces. Pero la palabra discípulo aparece más de 250 veces, tanto en plural como en singular. Y la semana pasada estuvimos viendo un texto bíblico que nos habla de las dinámicas que hay entre el maestro y su discípulo. Y esto para mí es sumamente enriquecedor, porque cuando estudiamos la historia del mundo al que llegó nuestro Señor Jesucristo, nos vamos a dar cuenta que muchas de las cosas que Jesús hizo, sobre todo en aquellas que tienen que ver en su metodología de instrucción, de enseñanza, no fue algo que Cristo inventó, sino que Cristo encontró en ese mundo que llamamos mundo greco-romano, porque era una combinación de la cultura griega con la cultura romana. Roma se había apoderado de casi toda la totalidad de lo que conocemos como el mundo antiguo. Sin embargo, Grecia, que era parte de Roma, invadió culturalmente a Roma. Y cuando nosotros vemos esto de la relación de maestro y discípulo, nos damos cuenta que eso viene desde la cultura griega. Y en la antigua Grecia clásica, en la época de los grandes filósofos, vemos que estaban los pensadores, los filósofos, rodeados siempre de sus discípulos. Lo que nosotros sabemos de Sócrates, gran Sócrates, y de hecho ese mundo antes de Sócrates se le dice mundo presocrático, era totalmente diferente a lo que Sócrates estableció en el mundo de la filosofía. Pues todo lo que nosotros sabemos de Sócrates, puesto que Sócrates no dejó nada por escrito, es por Platón. Y Platón le da continuidad al trabajo de Sócrates, agregando otros elementos de la filosofía, y después de Sócrates viene Aristóteles, que le agrega otros elementos también. ¿Por qué? Porque había esa relación, ese legado. En el mundo romano también era igual. Si usted es por lo menos un historiador amateur o laico y ha estudiado la historia de los 12 Césares, se va a dar cuenta que los 3 primeros años de Nerón fueron unos años formidables, de paz, de prosperidad, de tranquilidad. ¿Por qué? Porque Nerón tenía 2 mentores o maestros, hoy le diríamos coaching o coach, que estaban con él, que lo asesoraban y que él se dejaba guiar, porque eso era lo normal. O sea, cuando hablamos de maestros y discípulos, estamos hablando que es lo que va a permitir continuidad a algo. ¿Por qué? Porque del maestro pasa al discípulo y de su discípulo a otro discípulo. Eso es lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2, versículos 1 y 2. Tú, pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí en boca de otros, esto encarga tú también a hombres fieles que sean idóneos de enseñar a otros. O sea, Pablo dice, lo que tú has oído de mí, mi mensaje, que es el mismo, que no ha variado, que tiene una hilaridad y una coherencia, eso que tú me has visto decir y que me ha visto actuar, tú vas a encargar a hombres como yo lo hice contigo. Y esos hombres también lo van a hacer con otros. Y por eso el Evangelio ha llegado. O sea, que la relación de maestro y discípulo no es exclusivo de lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, en el modelo que Cristo nos presenta o Pablo, sino que era algo que se hacía. Cuando Nerón comenzó a distorsionar y a volverse en el salvaje que fue, cuando dejó de escuchar el consejo de sus mentores, de Séneca y de Burro. Entonces, Nerón comenzó a hacer, debido a sus delirios, paranoias y endioseamiento, lo que él después fue. Entonces, la estructura que Jesús sigue nos confirma que no todo lo de la cultura es malo. Miramos el mundo de hoy, pero no todas las cosas que hay en el mundo de hoy es mala. Aunque hay muchas cosas malas, pero no todo lo de la cultura es malo. Por lo tanto, Cristo toma un elemento de la cultura y lo usa para su gloria. De hecho, cuando nosotros vemos en el libro de Daniel, capítulo 1, que estos jóvenes son traídos desde Jerusalén, desde Judá, hasta Babilonia para servir en la corte, dice el versículo 4 de Daniel capítulo 1, que estos jóvenes fueron instruidos en toda lengua y en toda ciencia de los caldeos, es decir, de los babilónicos. Pero que estos jóvenes no rehusaron eso, ellos no rechazaron ser instruidos en esto. Lo único que ellos rechazaron es lo que dice en el versículo 8, pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía, pero los otros elementos de la cultura no los rechazó. Por eso nosotros hoy en día hacemos lo mismo, vemos nuestro mundo y hay cosas que son muy buenas y nosotros las usamos para la gloria de Cristo. Las redes sociales están podridas, están podridas, pero nosotros tomamos los mejores elementos de esta cultura y le damos un uso digno a esas redes sociales. Y así podemos decir con muchas otras cosas. Entonces, partiendo de esa realidad, vamos a leer un texto bíblico que comenzamos a analizarlo la semana pasada. Y se encuentra en Mateo, capítulo 16, versículos 24 al 28. Vayan conmigo a Mateo, capítulo 16, versículos 24 al 28, y dice la Escritura de la siguiente manera: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. En verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Ya nosotros vimos a grandes rasgos este texto. Y lo que se hacía en la antigüedad es que un maestro podía recibir de manera voluntaria a alguien que quería ser su discípulo. Es decir, los maestros más prominentes, los sabios más prominentes, normalmente tenían personas que se acercaban a ellos y les decían: mira, yo tengo a mi hijo y me gustaría que tú fueras el maestro de mi hijo y él fuera tu discípulo. Es decir, el candidato se presentaba de manera espontánea a ese maestro, o bien el maestro era quien reclutaba a sus discípulos. De las distintas formas se podía hacer, de estas distintas formas. En este pasaje, Jesús tiene que decir esto porque tenemos que verlo en el contexto en el que lo está diciendo. Si nosotros vamos más atrás, como ya vimos, y simplemente estoy resumiendo, Jesús le pregunta, a partir del versículo 13 de este capítulo 16 de Mateo, le pregunta a sus discípulos: ¿qué dicen los hombres? ¿Qué dice la gente acerca de mí? Y esta pregunta, y siempre subrayo esto, no la hace Cristo porque él no sabía lo que la gente pensaba. Recuerden que Cristo nos está modelando una metodología y cómo nosotros debemos de hacer las cosas. Entre las cosas que nos enseña este texto es que debemos evitar el error de pensar o decir: a mí no me importa lo que la gente piense de mí. No, nosotros debemos saber y procurar cómo los demás nos ven. Los partidos políticos hacen mediciones de cómo la gente los percibe. Las marcas, las empresas hacen mediciones para ver qué valoración tienen las personas de sus marcas. De hecho, leemos artículos en revistas especializadas que hablan cuáles son las empresas mejor valoradas, cuáles son las profesiones valoradas. ¿Por qué? Porque es importante saber qué piensa el otro de nosotros partiendo de nuestras familias. Por eso Cristo no está preguntando, no porque Él no sabe, sino entre otras cosas más que este rico pasaje nos enseña, está esa. Entonces, ellos dicen, bueno, las personas piensan que tú eres uno de los profetas, este y este y aquel, pero Jesús después dice: ¿pero ustedes quién decís que soy yo? Y entonces Pedro irrumpe de manera espontánea, aunque Cristo le hizo la pregunta a todos los discípulos, Pedro es el que dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, Cristo le dice a Pedro: esto has dicho con verdad porque te lo reveló el Señor. Pero la revelación que está saliendo a flote es algo extraordinario. Si nosotros vamos a Juan capítulo 1, versículo 45, cuando Felipe va a darle las noticias a Natanael de que han encontrado al Mesías, aquel de quien escribió Moisés y los profetas, sobre todo en esa euforia mesiánica que surge del período intertestamentario, lo que se conoce 400 años de silencio entre el libro de Malaquías y el libro de Mateo. Hay una euforia de libertad, hay sueños de soberanía, y en medio de todo ese fulgor y de todas esas expectativas, entonces Cristo le dice: sí, yo soy el Mesías. Sí, yo soy el que ustedes están esperando. Yo soy aquel que va a traer libertad. Sin embargo, la percepción de ellos no era totalmente la que Cristo quería que ellos tuvieran. La percepción de ellos es que iba a venir un libertador que lo iba a liberar del yugo romano. ¿Por qué? Porque toda esa comarca, todo ese territorio judío era una provincia romana. Entonces, Cristo sabe que ellos se están distorsionando, porque era difícil desinstalar de su corazón, de su mente, el hecho de que el Mesías no iba a ser un Mesías político, sino un Mesías espiritual. Tanto es así que todavía Jesús está preparando y ya le está diciendo sus últimas palabras para ascender al cielo. En Hechos capítulo 1, versículo 6, ya después que está reconfirmado que Jesús es el Mesías, ellos le hacen una pregunta: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Oye, se supone que ya eso estaba confirmado, que yo lo que vine a liberar, a traer libertad espiritual. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Os haré que seáis pescadores de hombres, que prediquen el Evangelio y por todo el mundo y hacer discípulos de todas las naciones. Está claro, pero aún así esa efervescencia, esa utopía, esos sueños todavía no han sido abandonados del todo. Y Cristo se va y le dice: Señor, seremos soberanos. Entonces Cristo tiene que aclarar esto. Por eso cuando Él dice: yo soy el Mesías, dice en este capítulo 16, no le digan nada a nadie. O sea, sí, yo soy el Mesías, sí, es verdad. Pero en ellos hay una euforia, porque sí, es verdad, tú liberas a los endemoniados, tú también hablas como nadie ha hablado, tú multiplicas los panes y los peces, tú caminas sobre el mar, tú das vista a los ciegos, haces oír a los sordos, a los paralíticos los levanta. Entonces, ¿por qué tú no puedes ser el Mesías que nosotros esperamos? No importa el poderío de Roma, no vas a poder prevalecer contra el poder y contra tu fuerza. Entonces Jesús le dice, no le digas nada a nadie. Y comienza a hablar de que es necesario de que él como Mesías caiga en manos de malhechores, sea crucificado y resucite al tercer día. En otras palabras, ustedes son mis discípulos, yo soy el Mesías, pero no es el Mesías que ustedes piensan. Y entonces, esto que dice en el versículo 24 es parte de esa realidad de ser su seguidor, de ser su discípulo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, versículo 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y síganme. Jesús lo que le está haciendo es, si ustedes quieren ser mi discípulo, es una invitación a morir. Y la cruz es un instrumento de muerte, no es un adorno, no es un dije, es un instrumento de muerte como ya nosotros sabemos. Es por eso que tomar su cruz no es lo que muchas personas piensan. No es la esposa que pelea, no es la suegra que molesta, ni el marido que ronca, ni el hijo rebelde, ni el jefe que no lo soporto. Y ahora voy a trabajar y enfrentarme a este jefe mío. Esta es mi cruz. Mi cruz es esa suegra. Mi cruz es ese marido. Mi cruz es el hijo. Mi cruz es la esposa. Y todo el mundo tiene su cruz que tiene que cargar. ¿No? Esta es la cruz que yo tengo que cargar y con esta ando. ¿Qué es la cruz? El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice claramente lo que es la cruz. Las cruces que debemos cargar no son los problemas de la vida. No tiene que ver con otro, tiene que ver con nuestro corazón. La cruz no se encuentra en lo que el otro nos hace, la cruz se encuentra en nuestros deseos que tenemos que crucificar en ella. Miren lo que dice Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. También es interesante lo que dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 2, verso 21. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. La cruz es morir a nuestros deseos, es negarnos a nosotros mismos. Es que cada vez que tengo una tentación, cada vez que tengo un estímulo contrario a lo que el Señor quiere, pues yo me resisto a caer en esa tentación. Me resisto a ceder a esos estímulos y eso es crucificar nuestra carne. Es crucificar nuestro orgullo. Es crucificar nuestra mentira, es crucificar nuestras avaricias, es crucificar todo aquello que le desagrada al Señor. ¿Y cuántas veces? Todas las veces que sean necesarias. Por eso dice, tome su cruz cada día, porque cada día tengo que morir a mis deseos. Tengo que morir a mis pasiones. No es hacer lo que yo quiera por más que yo lo razone, sino es en armonía a lo que dice la Escritura, pues entonces yo tengo que tomar eso y clavarlo en esa cruz imaginaria y clavar mi orgullo, clavar la tendencia a mentir, mi ira, mi egoísmo y no ceder. Cuando yo no cedo a estos impulsos, cuando yo no complazco mi carne, entonces, ese es un acto de crucificar esto. Y eso será así hasta que Cristo venga. El apóstol Pablo dice, lo que quiero hacer, es decir, lo que mi carne quiere que yo haga, lo que yo me siento cómodo de hacer, lo que me gusta, lo que me apetece, lo que quiero hacer, no lo hago. Eso se llama crucificar. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Cuando nosotros vemos esta relación, maestro y discípulo, había una serie de requerimientos que el discípulo tenía que hacer. Esto simplemente es un enunciado. Pero vemos que Cristo nos enseña el modelo donde Él es que selecciona a los discípulos. Ya dijimos que el discípulo o los padres de un joven podría acercarse al maestro. Podía hacerlo. Y decirle, yo quiero que tú instruyas a mi hijo. Y el maestro, el sabio, podía decirle sí o podría hacerle no. Vamos a decirle no. Vamos a ver el modelo que Cristo nos enseña, el modelo de selección. Y hay algunos textos que yo quiero que ustedes me acompañen a leer. Maestro seleccionando a sus discípulos. Mateo capítulo 10, versículos 24 y 25, con énfasis en el versículo 24. Un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Los alumnos, dice de ese mismo texto en la Nueva Traducción Viviente, los alumnos no son superiores a su maestro y los esclavos no son superiores a su amo. Debo hacer un comentario editorial. Aquí el Señor no está revalidando la esclavitud. Al contrario. Después vamos a ver cómo a partir de las enseñanzas de Cristo, el apóstol Pablo emplea su repudio a la esclavitud. Y Cristo es muy atrevido con sus declaraciones. Le preguntaron en una ocasión, ¿cuál es el primer y grande mandamiento? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y sin que le preguntaran, dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso era imposible, esa declaración, en ese mundo de esclavos y amos. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es mi prójimo? Todo aquel que no soy yo. Mi esposa, mis hijas, mis familiares, todo el mundo es mi prójimo. Es decir, los más de 7,000 millones que tiene el planeta Tierra, menos yo, ese es mi prójimo. Y el Señor manda a que se ame. Un esclavo nunca iba a beneficiarse de eso a menos que Cristo lo implantara en el corazón de la nueva humanidad que él estaba creando. Que el apóstol Pablo después dice, no hay ni esclavo ni amos, ni hombres ni mujeres, ni griego ni judío, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Eso es fuerte para un mundo de clasismo, de elitismo, y trayéndolo en un lenguaje más moderno, en un mundo de luchas de clases, donde hay clases que se creen superiores a otras. El apóstol Pablo comenta y amplía esa declaración, ese postulado axiomático de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Cristo en ese mundo de amos y de esclavos rompe con ese prejuicio. Y también nos enseña este modelo de maestros y discípulos. Un discípulo no está por encima del maestro. Lo que el discípulo quiere es ser como el maestro. Un discípulo auténtico para continuar con lo que el discípulo debe continuar, que es el legado del maestro. Un discípulo auténtico lo que quiere hacer es darle seguimiento a lo que el maestro hace, no ser superior. El ser discípulo no era un medio o una oportunidad de escalar para ser mejor que el maestro. De hecho, en Lucas capítulo 6, verso 40, dice de la siguiente manera. Un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después que se ha preparado bien, será como su maestro, no por encima. ¿Por qué? Porque si el discípulo lo que quiere es estar por encima de su maestro, eso va a estar en conflicto con las relaciones. Entonces, el maestro puede verse amenazado en su carne por el discípulo, pero el discípulo puede no ser leal al maestro. Nosotros no es pasarle a Cristo, es ser como Cristo. Y solo en la carrera de ser como Cristo ya vamos a ir creciendo con eso. Nunca alcanzaremos las estrellas, pero debemos volar en dirección a ellas. Nunca vamos a ser como Cristo, pero la búsqueda de ser como Cristo nos hará mejores. En este mundo, en el ambiente laboral, se ve mucho eso. Los jefes departamentales se cuidan de los que están debajo de él para que no le sobrepasen. Los supervisores están cuidándose de los que él supervisa. Los que él supervisa están cuidándose de los que son iguales que ellos. ¿Por qué? Porque hay una competitividad muy fuerte, donde en nombre del progreso particular no hay lealtad, ni se honran los principios. ¿Por qué? Porque las personas lo que quieren es escalar. En nombre del escalamiento y el ascenso social, las personas cambian de trabajo constantemente. ¿Por qué? Porque lo que están buscando es posicionarse. Lo que están buscando es crecer. Crecer económicamente, crecer en posiciones, pero internamente no están creciendo. Y ese es el mundo, y la gente se vive cuidando de eso. Ese es el mundo en el que nosotros vivimos. Un cristiano no piensa así. Un cristiano sabe que el que da el reconocimiento, el que da los ascensos, es Dios. Un cristiano no parte brazo, no viola principios, no va en contra de las normas de lealtad. ¿Por qué? Porque él no quiere pasarle al otro. Él lo que quiere es servir al Señor. Él lo que quiere es ser instrumento de Dios donde Dios lo ponga. Por eso, un discípulo verdadero, auténtico, que lo que quiere es aprender y crecer, no veía al maestro como una oportunidad para él escalar y sobrepasarle. Él simplemente lo que quería es honrar a Dios honrando al maestro. Entonces, Cristo escoge a sus discípulos para instruirle y para enseñarle en todo esto. Jesús, como sabio, como maestro, escoge a sus discípulos. Pero lo que me llama la atención del texto es el acto soberano del Señor escoger. ¿Por qué? Porque Dios, y Cristo es Dios hecho hombre, escoge a sus discípulos. Porque Dios siempre ha escogido con un propósito que muchas veces nosotros ni no lo sabemos. De David dice, un hombre conforme a mi corazón, con todo lo que hizo David. Bueno, ese es Dios. Y él lo sabe y es paciente con nosotros. Porque él dice, yo sé que mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni mis caminos son los caminos de ustedes. Entonces, no se atormente porque usted no entienda cierta manera de obrar de Dios, porque Dios entiende que nosotros no entendamos. Y aquí vemos a Jesús escogiendo inclusive a Judas. Y él lo escoge, pero parece ser, porque así es lo que nos sugiere el texto, que había más discípulos con Cristo y que de ese montón de discípulos escogió 12. Llamó a sus discípulos y escogió de esos discípulos 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Lo que quiere decir que no todos los discípulos del Señor ministerialmente están llamados al mismo ministerio. Unos estamos llamados a servir al Señor en el ministerio pastoral tiempo completo. Otros están llamados a servir al Señor como empresarios, como abogados, como médicos, como obreros, como oficinistas. Todos estamos llamados a servir al Señor. Y un discípulo se caracteriza porque quiere ser como su maestro. Así que, hermanos, solamente siendo verdaderos discípulos del Señor, vamos a ser eficientes y de bendición para nuestras vidas y para los demás, si nosotros hacemos lo que el Señor nos ha mandado hacer.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.